Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis. Es día viernes, día de cultura, de libros, de películas, de series. Me acompaña Sofía García Huidobro. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy contenta de estar aquí junto a ustedes.
¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, gracias.
Arturo Fontaine está aquí presente y lo echamos de menos la semana pasada. Traemos harto material, nos hemos puesto de acuerdo un poco antes, así que vamos a empezar de inmediato. Yo quiero contarles que un auditor de este programa, que le tengo mucho aprecio, me hizo llegar un regalo, un libro de Graham Greene, autor, a esta altura uno podría decir clásico, o por lo menos muy visitado, y el libro tiene la particularidad de ser un libro de relatos. Se trata de Puede prestarnos a su marido. Ese es el título.
Yo nunca he leído un cuento de Graham Greene, pura novela he leído.
Mira, son 12 cuentos cuyo tema común es más o menos el matrimonio, los tabúes, la hipocresía de los ambientes sociales. Según la crítica, este es el mejor libro de cuentos de Graham Greene.
Ya.
Por los que quieran acceder a él, está publicado por la editorial de Bolsillo. Son análisis de comportamientos de pareja, con humor, corrosivo, que hablan de la intimidad, de la vida erótica y de los vínculos que subyacen en las relaciones. Hay picardía y a la vez estos estudios psicológicos de los amantes. Ese es un tema que le interesa mucho. El narrador muchas veces puede ser un personaje que está observando y a la vez escuchando. Es una particularidad técnica que me llamó la atención. Mira, cuentan que Graham Greene escribía cuentos para aliviarse lo pesada que eran las novelas. En sus novelas, entre otras, está El poder y la gloria, El americano impasible, El factor humano, El tercer hombre, grandes clásicos. Y estos relatos que le servían a él para escapar, ya que consideraba también que la literatura y la escritura era una terapia para el aburrimiento, que lo persiguió desde joven y que lo hizo incluso intentar suicidarse con pastillas y jugar a la ruleta rusa.
De aburrido.
Entonces escribía. Estos cuentos no se refieren tanto a los temas habituales en él, como las contradicciones entre la fe y el ateísmo, la cólera. Más bien giran en torno al deseo. Tienen menor intensidad narrativa, pero sí tienen mayor humor, yo diría.
Hay mucho humor.
No se parecen, y esto hay que decirlo, a Anton Chekhov, que es el modelo habitual. Son un poquito más largo, menos comprimido. Hay más investigación psicológica, si tú quieres. Lo recomiendo, es un placer, y me sorprendió tanto que agarré otro libro por ahí de Graham Greene, que no, la verdad me lo habían regalado y no lo había visto. Se llama La niñez perdida, que son los ensayos de Greene. Oye, espectaculares, da para otro comentario, pero son ensayos sobre cuestiones como la ira, la ignorancia, pero también sobre escritores, Henry James, joven Dickens. Mi conclusión, hay que volver a leer a Graham Greene. Es un maestro de la prosa, de los vericuetos, y un ser humano plagado de ideas que parecieran no conjugar, pero que en sus libros conjugan perfectamente.
Cuajan,
y además es también el creador de un tipo de carácter humano del siglo XX. Yo creo que es un poco el hombre impasible, lleno de tormento. Creo que no se ha ido para nada. Hay una melancolía en estos cuentos. En este caso, los de el libro que recomiendo Pueden prestarnos a su marido. Es una melancolía humorística, yo diría. Son dos los libros, en todo caso, de cuentos de Graham Greene. Recomiendo, como digo, volver a su obra. Me parece de primer nivel,
buena,
y sobre todo compararlo con lo que se está haciendo. No hay que cegarse.
No dejarlo atrás.
No.
Para nada. Pero esta edición es más reciente.
Mira, la que me regaló este querido amigo es una edición de Sur, de esa mítica editorial. Pero me preocupé para los auditores de contarles que está publicado en la editorial de Bolsillo y cuesta la módica suma para esta altura de los libros de 13.000 pesos.
Okay.
Así que encárguenlo, es un muy buen regalo.
Buenísimo.
Así que
anótelo.
Vayan por él.
Con Arturo hemos visto una misma película, se llama de...
A mis espaldas.
A tus espaldas. Confabulamos. Asbestas, una película de 2022 que estuvo circulando en cines, en festivales, siendo muy aplaudida durante el año pasado y que llegó hace pocos días a la plataforma Mubi, una película hispano-francesa dirigida por Rodrigo Sorogoyen, transcurre en Galicia, en una aldea, en un escenario rural gallego, y está además inspirada en una historia de la vida real. Se trata de una pareja que, en el caso de la película, que es una ficción inspirada, es una pareja francesa que llegaba ya a cierto punto de su vida, tienen una hija grande, qué sé yo, deciden instalarse en este paisaje rural para hacer una granja, tener cultivos y también arreglar unas casas que son unas edificaciones de aldea de piedra que están desmoronadas para que de alguna manera se tome nueva vida y se pueda implementar agroturismo, etcétera. Y entonces, en medio de este panorama tan bucólico, nos enteramos en la película, la oferta de pasar estas tierras a un gran proyecto de energía eólica, que algunos de los habitantes de ahí, de los poquísimos habitantes de ahí, porque son tres pelagatos, consideraban que era como lo único bueno que podía pasarle en las vías, porque no producían ellos demasiado en sus tierras y les podía llegar el dinero que nunca habían visto ni de lejos. Pero estos franceses, esta pareja que estaba en otro panorama, por ningún motivo, y se necesitaba unanimidad para que se sumaran los paños, por así decirlo, claro. Eso desata una profunda enemistad por parte de los locales hasta esta pareja que de alguna manera entorpeció para ellos en su concepción la posibilidad de cumplir el sueño,
el desarrollo
de tener una vida monetariamente significante, y esto se empieza a transformar en roces en la cotidianidad, una violencia y una tensión que escala, y que yo creo que eso está muy bien hecho en la película, y que termina tal y como sucede en la historia de la vida real en la cual se inspiraron, con la desaparición del hombre, de la pareja.
Pero evidente.
Bastante evidente, pero tenían que encontrar las pruebas.
O sea, pero el hombre, ¿por qué no? O sea, ¿cómo se le ocurría que no iba a saber en un pueblo?
No, imagínate, el hombre trató oponerte todo este tiempo, pero de todo funciona de manera muy pequeña. Entonces, él iba a denunciar a la policía, pero la policía eran prácticamente primo, hermano, qué sé yo, amigotes de toda la vida, lo otro. Le decía, no, si son pura amenaza, no va a pasar nada. Todo esto, toda esta gente termina al final del día tomando en la misma cantina. Y él entonces, él previó que esto podía ocurrir y está grabando, va con una camarita grabando las agresiones, pero nunca alcanza a grabar la amenaza de muerte.
Y con eso también lo provoca.
Y eso hace que todo escale. Y la película a mí me impresionó mucho, creo que las actuaciones son muy buenas. En el caso de los dos gallegos, de los agresores, realmente a uno le pasan cosas. Hay un temor, una incomodidad, una tensión muy palpable. Y de cómo se va escapando las cosas de las manos. Sin duda, creo yo, hay el protagonista también que pasa a ser la víctima, no maneja bien el asunto.
No es un francés simpático, es bien pesado.
No, él también es provocador.
Es bien pesadito.
Sí. Mucha fe en la civilización y en las leyes. Como si ellas no fueran eventualmente traspasadas.
Claro. Y podríamos de alguna manera representar que él anda en la vereda del buenismo y los otros serían los malvados, pero que en realidad en un minuto tienen una conversación y ellos tienen una existencia tan precaria que en el fondo es, ¿y quién eres tú para venir aquí a imponerme tus privilegios y a obligarme a mí a seguir un tipo de vida que no es la que yo quiero y no la he querido nunca?
Oye, hay el guion es de Isabel Peña, ¿no?
Sí.
Y hay dos diálogos que son excepcionales. La fotografía también es muy buena,
sí,
¿no?
Sí.
Muy buena. Pero hay dos diálogos que son realmente de primer nivel.
Largas, dos conversaciones largas.
Una de la madre francesa con su hija que llega a visitarla, por ejemplo, que es una fantástica escena.
Sí. Una discusión muy sincera y...
Claro, porque la hija quiere que la madre se vaya de ahí, que abandonen este proyecto. Eh, y,
Claro, la hija en el fondo la enfrenta una vez que el padre ya desapareció, que todos sospechamos lo que ocurrió, pero que hay que juntar pruebas, y la hija va allá y le dice, pero ¿qué estás pensando? Ándate de aquí, tú puedes ser la próxima. Y empiezan en un diálogo que termina confrontándose, pero de manera...
Ese diálogo es fenomenal.
Sí, muy uno no acostumbra a ver ese tipo de reproches madre-hija expresados de esa manera. Por cierto que existen, pero siempre están un poquito más disfrazados, y aquí se dicen cosas bien brutales. Y también yo creo que la conversación del francés con el gallego, donde los dos puntos de vista son súper, además, ahí atendibles, y son dos concepciones del mundo, y no es que uno esté equivocado y el otro tenga la razón, es irreconciliable. No,
no es metaforón esto que estamos viendo.
Yo creo que es muy concreto.
No me refiero de los buenos y los malos, los equivocados,
yo creo que
no. Es gente ambigua.
Claro, lo que pasa es que
hay fanático.
Es un contexto de montaña y rural, donde estos hombres en particular, como se les muestra en la película, y entiendo que en el documental, existe un documental también de este caso, del caso de la Vía Real, que es muy similar.
El de los holandeses.
Sí, el de de la pareja holandesa.
La realidad fueron dos holandeses.
Uno de los dos hermanos gallegos, que son los agresores, tiene también una discapacidad, unas capacidades diferentes mentales, digamos, que hacen también que muchas veces la misma policía diga, no, pero si él tiene problemas, no es peligroso, y en realidad... están aquí mostrados de manera, son personas muy salvajes, muy alejadas de lo civilizatorio. Son bastante como animales, bueno, y hay toda así una metáfora asbestas. Y toda una metáfora que la película parte con un tipo de domadura de caballo, donde al caballo se le doma a través de unos abrazos, una especie de peleas como de oso. Y es un poco así también lo que pasa después con los humanos. Pero la bestialidad... está ahí muy muy tangible, muy palpable en escena. A mí me gustó harto, me pareció cautivante.
De la película cuando la estrenaron y viene hace rato causando ruido.
Sí,
creo que es una de las películas del momento.
Sí, ha ganado muchos premios. Sí,
muy,
sí,
muy elogiada. Y a mí, en lo personal, yo desconocía la lengua gallega. Que tiene mucho de portugués.
Muy cercana.
Prácticamente al comienzo están hablando, claro, se mezcla la película, todo el tiempo pasa del francés a este español también mal pronunciado desde el francés, y al gallego. Hay algo sonoro en la película que yo creo que le suma a la trama. Sí. Una cosa tosca. Sí.
Definitivamente recomendada.
Definitivamente recomendada, a mí me pareció. Y me quedé con ganas de ver el documental, Santolaya. Estuve viendo, vi el trailer, me leí una entrevista a la mujer de la Vía Real, a la viuda, que creo que se llama Margot Poole, la película está dedicada a ella. Los realizadores, tanto el director como la guionista, fueron a hablarle de que iban a hacer la película, que era una adaptación libre, pero que se iban a inspirar en el caso, y luego se la fueron a mostrar, se la mostraron a ella como en una cosa muy privada. Así que sí, estuve leyendo del caso real, pero puede que termine viendo también el documental, que parece que es muy bueno, que se llama Santoalla, que ese es el nombre de la localidad real donde ocurrió este caso.
Y se pusieron de acuerdo y los dos la vieron al mismo tiempo. Divertido.
Estamos siguiendo las tendencias,
por eso. Está
en el aire.
Está en el aire.
Claro. Una cosa así. Muy buenas actuaciones.
Oye, yo vi una película que me da un poco miedo comentar. Porque es sobre la Segunda Guerra y sé que Matías ya está hasta la tusa con películas de la Segunda Guerra.
Matías quiere que llegue la Tercera Guerra.
Que llegue la Tercera, pero no vamos
de hablar
a seguir
de
la Segunda. Sí. Es una película belga del año 23 de Tim Millands, con Steph Hertz de protagonista, y es la historia de dos policías, sobre todo en particular de uno, en Amberes ocupada por los nazis, la persecución judía y la reacción de esta policía local, que está tratando como de mediar entre la población y los oficiales nazis, digamos, los oficiales alemanes, que están ocupando el lugar. Está basada en una, el guión está basado, el guión también es de Millands, está basada en una novela de, que se llama Voluntad, también como la película, que fue traducida y publicada en castellano el año 2018 en Biblioteca Formentor. Es una novela que se llama Voluntad, como digo, y es de un autor que se llama, difícil de pronunciar para uno, Ollis Leggers. Un autor belga.
Circuló en español.
Y circuló en español, no, también circuló en su lengua original y todo, pero fue traducida, digo, el año 2018 al español por Formentor. Y un poco el tema, aparte que la persecución al mundo judío está extraordinariamente bien hecha, porque uno ve muchas veces esto en forma muy simplificada, aquí está muy bien hecho. En el fondo hay una cuestión como de hasta qué punto tú puedes rebelarte en una situación límite como esa, hasta qué punto estás dispuesto a dar la vida o no darla, ¿no? Es un poco ese lo que recorre la película como pregunta. Tiene mucho suspenso. La trama es un poquitito abigarrada, porque como viene de una novela que es enjundiosa, claro, costaba apretarla. Pero en todo caso es una película de alto suspenso y es desesperanzada. Es cruda, es oscura, y eso fue parte de lo que me gustó, que no hay ninguna salida fácil, ninguna especie de rayito de sol y de esperanza después de esto. Es una historia oscura.
Una sensación que la cosa fue más bien así.
Sí, que debe haber sido así, que debe haber sido así. Una cosa en la cual la gente comete traiciones, falla, en fin, y la cosa no tiene una redención fácil, digamos, no.
¿En qué
una buena película, oye. O sea, Netflix está en este momento.
Voluntad.
En inglés fue traducida como Will.
Yo soy fanática de las películas Segunda Guerra, la veré.
Sí, yo la vi y dije a la Sofía, esta película le va a...
No, de hecho yo vi una de la Segunda Guerra Mundial, pero después la comento después a lo que me toque.
No sé, una conspiración que es Netflix y la Segunda Guerra.
No, pero no es solo Netflix.
Sí, sé, estoy riendo. Yo quiero comentarle un libro que acaba de aparecer. Poquitos días y ya está generando pequeños movimientos de tierra que pueden transformarse en un terremoto, por lo menos, de lectores. Me refiero al libro Tiempos Mejores, de Jorge Celume. Jorge Celume trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en la SECOM, en la parte de comunicaciones del gobierno. Él es un psicólogo, una persona que le interesa el psicoanálisis, también le interesa, por cierto, la data, que se llama, y todo ese tipo de trabajo que se vinculan a las comunicaciones, una redundancia. Pero Tiempos Mejores sorprende porque una crónica que narra con tensión y pulso cómo fue el estallido social dentro de La Moneda y la primera campaña del rechazo. Miren, a mí personalmente me llamó mucho la atención las descripciones de los caracteres de personajes importantes como Andrés Chadwick y Cecilia Pérez, que están absolutamente delineados.
¿Uno te sorprendió?
Sí.
Ya.
Hay un trabajo ahí.
O sea, pero te sorprendió también respecto de tu idea de
sí,
ellos.
Ya. Sí, me desconcertó, pasan cosas, no quiero revelar, no quiero matar el show. Uno tiene la sensación de ver lo que está sucediendo en momentos de gran tensión, lo que le pasa al ministro, al segundo piso, parece mencionado, la roulette, lo que le pasa a la gente de las Fuerzas Armadas, al mismo Piñera que está ahí. Estamos hablando de los momentos...
¿Hay momentos donde está Piñera hablando o qué sé yo?
No, espérate, hay un momento donde hay largos diálogos entre el autor y Piñera. Y esos momentos yo creo que son magistrales desde el punto de vista del oído. Uno siente que escucha a Sebastián Piñera. Y además tienen una conversación irónica. En muchos casos no le hace o no le da a Celume la razón, pero cómo captó la voz es lo que me interesó. Está lleno de anécdotas el libro, permiten recordar lo que pasó realmente en la revuelta. Hay anécdotas que pasan en la calle, no todo pasa, y algunas donde el personaje de él, que es un narrador irreverente, no queda bien. De partida está en un momento de su vida familiar muy importante, tiene que entrar y salir a La Moneda, hora rara, está apurado, está trabajando, está masticando un poco lo que está sucediendo. Y a mí me dio la sensación de darme cuenta que el estallido social no lo hemos dimensionado del todo. No sabemos todas las piezas que habían ahí. Yo creo que una de las cuestiones que va a hacer un clic y que es bastante particular es que alguien que haya estado en el meollo del poder decida contar lo que no se relata porque está cerca de lo ridículo, está cerca de mostrarse a él metido en problemas, está cerca de ser más libre y más distante de los discursos, y a veces hace lúmere que el narrador las cosas le salen complicadas y no del todo como él las tiene calculado, se expone en ese sentido. Un tipo que habla de los otros, pero habla de sí mismo.
¿Y va de cuándo a cuándo más o menos?
Desde, mira, esto es bien impresionante porque uno cree que el estallido empezó en un momento y la verdad es que empieza mucho antes con cuando se empiezan a los jóvenes a activar.
Pero desde el libro los primeros días. Parte antes, ¿no?
Parte un poco antes de los los días del estallido y llega
el 18 de octubre, que es un poquito antes.
Sí.
Sí. Y llega hasta,
hasta la campaña del rechazo.
Eso está
¿y su resultado o el comienzo o la campaña?
No, lo que fue más o menos por dentro. No importa, no una narración de buenos ni malos ni de resultados, más bien una, yo diría un conjunto de relatos que arman una historia que no conocíamos hasta este momento, donde tiene sin duda una vibración literaria, pero también, por ejemplo, yo lo comparo con el libro de Blumel, y ahí es como la historia oficial. Esto yo diría que es una crónica que tiene que ver con la humanidad de las personas, con el miedo, con el arrojo de alguno, con las equivocaciones, con el ridículo.
Y claro, y por lo que entiendo que sale del análisis político y se mete en la experiencia más vivencial, que es algo que a lo que aquí no estamos acostumbrados, pero que sí ocurre en el mundo anglosajón, de gente que ha estado muy cerca del poder y que luego cuenta como...
O sea, Donald Trump
desclasificados, por así decirlo.
Sí, no, pero no veo mala intención, sino que veo más bien ganas de hacer un relato, de poner en circulación un testimonio, que ese testimonio incluso
claro,
tenga...
Claro, pero no una historia blanqueada.
No, para nada blanqueada.
Real.
Amplía lo que sabíamos de ese periodo, creo que lo va a leer mucha gente, que le va a llamar la atención. Tiene una voz propia, el que lo cuenta, en ese caso cuando uno lo compara con las voces de los políticos, muy distinto. O sea, el que narra es vulnerable, está metido en un ambiente que no es del todo el de él, y por otra parte, su forma de ver a los personajes no está mediada como por la corrección, tampoco está mediada por la falta de respeto, sino que se ubica en un lugar especial, el lugar de un tipo más libre, si tú quieres. Me entretuve mucho, lo recomiendo. De todas maneras, Tiempos Mejores, de Jorge Zelume, está editado por Planeta, va a dar que hablar y va a entretener, sin duda.
Muy bien.
Sofía, cuéntame de la Segunda Guerra Mundial.
Yo vi una película que trata de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Pero me pareció malísima. Paso aquí solo a mencionarla, pero jamás a recomendarla.
Pero qué bueno esto que estás haciendo.
Se llama El Ministerio de la Guerra Sucia. O bien, porque es el título que tuvo prácticamente todo el mundo, pero acá en la plataforma Prime Video se llama Guerra sin Reglas. Dirigida por Guy Ritchie. Por eso la vi, Guy Ritchie, bueno, alguna vez hizo una buena película, Snatch, Cerdo y Diamante, también conocido como ex de Madonna, y que de alguna manera transita como lo gangsteril, mucha violencia, humor negro, ya, esos son como los elementos bases de Guy Ritchie, pero creo que ha
la parodia
madurado
también.
Mal. Esta película a mí no me pareció ni divertida, ni nada, y está basada en un libro que se llama algo así como Cazadores de Nazis, y la película un poco tiene un criterio similar a la de Tarantino, a Bastardos sin Gloria, y todo el tiempo uno inevitablemente dice, pero es como
siempre hace un alumno muy deficiente. Un alumno penca Tarantino,
claro, un wannabe Tarantino,
un alumno flojo,
y bueno, y la película se trata de desde Inglaterra y desde un Churchill que tampoco merece, uno ha visto tantos buenos Churchill en el cine que este nada contra eso en particular, pero está ahí nomás. Que se le encarga a una brigada de hombres que están al margen de la ley, que se organicen por fuera de del ejército oficial, sino una cosa como un comando secreto, una operación, y que tienen que salir a impedir que unos submarinos alemanes les corten el paso a los estadounidenses. Esa es como la gran misión. Esto transcurre en un país de África, desde donde salían los submarinos, los quienes abastecían a los submarinos nazis. Bueno, es una caricatura, pero no funciona, no me pareció ni siquiera digna desde el punto de vista de película de acción, sin ninguna gracia. Si quisiera tener algo de James Bond o de esas películas de los casinos, que por último divierten, entretienen en su glamour, digamos, en el despliegue de armas y de mujeres guapas y de hombres musculosos, ya eso aquí hay de todo mucho, pero no me logró sacar ni una sonrisa.
Contraste total con la película esta que yo comentaba, que es desesperanzada y verdadera.
Y esto es una caricatura frívola y fome. Sí, se pueden hacer cosas más
la conspiración
en otros formatos, pero...
Películas de la conspiración Netflix.
Esta es Prime Video.
Prime Video. Ah,
sí, por eso te digo, una cosa generalizada. Trasciende a las plataformas. No me gustó para nada, esa es la verdad, esta película de Guy Ritchie, donde el protagonista es Henry Cavill, que es un actor muy guapo, un galán, y que probablemente la película sea vista. Para mí, no.
Madonna se fue y Guy Ritchie empezó a decaer.
¿Tú decías que Madonna era su...?
No sé, yo creo que era competitiva, estimulante.
Yo creo que coincidió que Madonna se emparejó con él cuando él era el británico, el niño malo, incorrecto y atractivo.
Pero después
y eso no aguanta 30 años tampoco.
El papá bueno también.
No hay chico malo que aguante tanto.
Pero después pasó a ser papá bueno, ¿no?
No sé mucho de su vida personal.
No, que a mí siempre me ha interesado Madonna,
¿sí?
En lo personal.
¿Y todavía es de tu gusto?
No necesariamente es de mi gusto lo que me interesa, pues, Sofía. Pero me interesa su vida personal, te diría.
Ya. Yo le perdí el rastro.
No, yo no, yo creo que ella es una precursora.
Sí, no, eso sin duda.
Pero todavía.
La respeto muchísimo. Digo, de su vida personal ya perdí el rastro.
Que hizo,
no tengo idea con quién está emparejada ni nada.
Hace muy poco en Brasil.
Sí.
Impresionante.
Impresionante.
Hizo. Sí. No sé, uno de los recitales más grandes de la historia.
Sí, no, es un ícono, es Madonna.
Total. ¿Tú, Arturo, estuviste...?
Mira, hay una película que se está rodando donde la protagonista es Jessie Buckley.
Me gusta ella.
Y la directora es Chloe Zhao y va a aparecer el año 2025, el próximo año. Y la película se llama Hamnet. Uh-huh. Está basada en la novela Hamnet de Maggie O'Farrell, que es una destacada novelista irlandesa
que la lleva en este momento,
y que fue traducido por libros del asteroide el año 21 no, sí, 21 al castellano, o sea, hace varios años. Hubo una versión teatral que ya se hizo en Inglaterra, y la historia es la historia de este hijo de Shakespeare, que se llama Hamnet o Hamlet, porque es el mismo nombre, que muere a los 11 años. Pero el centro de la novela es ella, ¿no? La mujer de Shakespeare, Agnes Hathaway, Hathaway, que es una mujer 8 años mayor que Shakespeare, y que tiene una cierta situación económica por efecto de una herencia. Tiene una huerta que cultiva ella misma y tiene hierbas medicinales y un poquitito bruja. Esa parte a mí no me convenció tanto, pero en todo caso la reconstrucción de época es excepcional. El taller de guantes del padre de Shakespeare, el olor, los tipos de cuero, la cocina, el cuarto donde se hace la cerveza. La ambientación de época es fenomenal. Y lo que agarra en la novela es, bueno, el dolor por la enfermedad, primero
del niño.
Y luego, inesperadamente, del niño, que se muere muy rápidamente, mientras han estado cuidando, preocupados de la hija. Shakespeare no aparece nunca con su nombre, aparece como aludido, parte siendo el preceptor del latín de una familia, cuya hermana mayor es justamente quien va a ser su mujer, pero él le hace a los niños más chicos clase de latín. Entonces aparece nombrado como el preceptor, el profesor de latín. Después va a aparecer como el papá o el marido. Shakespeare se casa cuando tiene 18 años, su mujer está embarazada, y ahí él se va a trabajar como actor y a hacer su vida en Londres. Entonces es un padre que entra y sale, y llega a la casa y después se vuelve a ir con bastante
rapidez. Pero
visita
a la familia.
Visita a la familia constantemente, pero entra y sale. Y las escenas de maternidad son fantásticas. Y las escenas de paternidad, yo diría, el momento en que este niño muere, la forma en que Shakespeare se entera, qué sé yo, es muy conmovedora, realmente muy conmovedora. O sea, ella ha logrado una cuestión bien especial en esta novela, ojalá en la película también. Y la cosa termina en el momento en que ella va a ver la obra Hamlet, que ella no capta mucho de qué se trata esta obra, y al principio le choca mucho que aparezca el nombre de su hijo transformado en un joven. Al principio como que le irrita un poco esto, pero después se va dando cuenta que lo que ha hecho Shakespeare, y bueno, según ella, la actuación, la manera de mover la cabeza, de mover los pies, es exactamente la que tenía Hamlet, y entonces se da cuenta lo que ha hecho Shakespeare.
Se emociona.
Se emociona y se da cuenta cómo ha dado vuelta la historia, cómo ha muerto él para que el hijo viva, en fin. Es una bonita novela, oye, una muy buena novela, y muy bien construida, con un lenguaje un poquitito poético, pero sin exagerar. A mí me gustó mucho la novela.
Un buen desafío cinematográfico.
Yo creo que sí, sí.
Tiene una autora joven, tiene 52 años y está, yo creo, arrasando. O sea, su novela.
Sí, hay varias novelas.
El retrato de casada, creo que se llama.
Sí,
una.
La primera mano que sostuvo la mía. Ese libro me gustó mucho a mí. También es del asteroide.
Es de la misma del asteroide. Otro
es
que se llama. Tiene
con nuestra amiga que comentamos el otro día, Claire Keegan, que también es autora irlandesa. Son de los nombres, digamos, imperdibles, que si sacan un libro tienes que ir a por él.
Claire Keegan es mucho más económica, es productiva, tiene libros más largos, pero...
Bueno, y Chloe Zhao, la directora de la película que mencionabas tú, que está narrando, que ganó un Oscar hace poco por Nomadland, por esta película de la gente que vive en trailers, que viajan, estos nómades que transitan por Estados Unidos.
Uno de los desafíos que va a tener la película es que, claro, en el libro, como les decía, no aparece mucho Shakespeare, y de luego no habla mucho, lo cual es una gran cosa, porque ponerle palabras en la boca a Shakespeare es un poco...
No, ahí ya
y además hay algo de que la protagonista sea una mujer, que es claro, como revertir un poco el...
Exacto. Entonces, ahora, en la película, claro, el actor, Paul Mescal, va a tener que ser Shakespeare, va a tener que verlo a él siendo Shakespeare.
Bueno, que también es uno de los actores del momento, pues ahí tiene también... Sí. Y ella también, la protagonista, la Jessie Buckley también.
No deberían mostrarle la cara, deberían mostrarle siempre el cuerpo sin
las
la cara. Claro.
Hay
presente.
Una gran película de Shakespeare de años atrás, Shakespeare enamorado, ¿se acuerdan?
Sí.
Esa película con guión de Tom Stoppard, que es muy buena, muy liviana, muy simpática.
Sí, que era con la Whitney Paltrow, ¿no?
Sí, a mí me encantó esa película. Como imagen de Shakespeare me pareció muy creíble.
Sí, creo que ganó uno.
No era pretenciosa para nada.
Como la biografía de Anthony Burgess, de Shakespeare, que le dice Bill, durante todo el libro. Yo estuve en YouTube, el verdadero depositorio de la humanidad, y me encontré con un magnífico y breve documental que se llama Vilches, de Ignacio Agüero. Este documental está hecho un poco en sintonía con la exposición en el Museo de Artes Visuales MAVI, que se acabó hace poco, de Vilches. Dura 30 minutos, acontece en Chiloé. Un bosque maravilloso, muy bien filmado, ruidos de pájaro, una larga toma abre esto, y Vilche aparece con parca, con boina, bastón, suelo lleno de hojas, aparecen escenas dentro de su casa, su mujer, Alicia Vega, también una investigadora y cineasta.
Sí, muy conocedora del cine.
Educadora.
Dos o tres veces está divertida, aparece algo de los familiares, pero el centro, de alguna manera la película da vuelta en torno a una banca muy simple y muy bien diseñada, entre medio del bosque, en el que conversa Ignacio Agüero con Vilche. Es una conversación donde las preguntas de Agüero son muy mínimas y muy atinadas. Habla de la infancia en Concepción, de su vínculo con la naturaleza, de sus problemas como estudiante, del dibujo, de los primeros trabajos, fue trabajar en una empresa de contabilidad, de lo que significó estudiar arte, ser artista, vivir materialmente de eso. Confiesa su escaso interés por la pintura y su gusto por el dibujo.
Es un gran grabador.
Cuenta cuando le regalaron y cuando vio, porque no venía con una formación hasta determinado momento de su vida tan específica, los primeros libros de Rembrandt y Goya. Y aparece también en la conversación, en este diálogo con Nemesio Antúnez, la relación con Joseph Albers, que yo, aquí queda clara, iba a venir a Chile, no vino.
Pero fue su profesor, ¿no?
Vino un alumno de Joseph Albers y se cartearon durante un tiempo importante. Y ahí va a aparecer toda una tradición del color en Chile y del grabado. Ahí se pasa el grabado con Albers. Se pasa también no solo al grabado, sino que a la abstracción. Cuenta, y una de las intenciones más que pregunta, y una y otra vez Agüero, le dice, ¿pero usted pinta mirando las cosas o se acuerda? El tema de la memoria visual, lo que implica dejar de mirar, en ese sentido me parece un documental breve, sencillo, directo, que a uno le permite conocer a un sujeto singular como es Vilche, alguien callado, con humor, conocer parte de su historia, elegante. Ojalá se hagan muchos documentales de este tipo sobre muchos otros chilenos.
Bueno, Agüero es un gran documentalista.
Es un gran documentalista, sí, y aquí se juntan los dos y es una cuestión virtuosa. Tampoco
es sencilla.
Es sencilla.
Sí, sí.
No. A ver,
lo vi ahí en la exposición y claro, también tenía interesante verlo cuando está recorriendo como las propias salas con las obras, qué sé yo, y
no un repaso de la vida.
La sencillez es la gracia que tiene también, creo yo, la sencillez del propio Vilche y de la puesta en escena.
Agüero sintonizó con la sencillez de Vilche, sí. Muestra de repente la casa muy linda, es muy cuidado con la vida privada y también tiene delicadeza para mostrar el paisaje, plantas, árboles. En eso el documental es muy, muy especial. Por cierto, fue hecho para la exposición y no tiene fotos y cuestiones como cintas y grabaciones anteriores propios de los documentales que tratan de dar cuenta de una vida, sino que trata de dar cuenta de una conversación. Por eso los 30 minutos es acotado. No dejen de verlo, está en YouTube, vale la pena. Vilche, un premio nacional de arte, un tipo inteligente, influyente, además muchos artistas, creo que su idea del grabado formó por lo menos a la gente de la Católica y hasta el día de hoy.
Maestro de tantas generaciones
de color,
de color, sí, que están totalmente influenciadas por él en el mejor
sentido. Y su obra y su exposición, que se pudo ver hace poco, fue un éxito, magnífica, así que es una buena forma de acompañarlo. Quizás algunos no fueron a verla y esto puede ser también algo que le abra la curiosidad. Así que recomiendo eso. Y en materia de exposiciones, quiero decirles que fui a ver la exposición de Patrick Hamilton, se inauguró ayer, Proyecto Colchane, en la Galería Patricia Reddy. Hamilton hace rato que un escritor, o sea, un artista visual que viene dando que hablar, desde los 90, el 2000 aparece. Hoy está radicado en Madrid, pero visita Chile. Hace poco hizo una muestra que se llama Atacama, y Proyecto Colchane es del 2009, una investigación que está, lo que uno ve son sacos de papeles rojos y fotografías de los carritos de comercio. En definitiva, trabaja con los objetos que definen la vida en la frontera entre Chile y Bolivia.
Pues claro, pero es como un Colchane de hace muchos años atrás.
No, o sea, del 2009.
No, sí, pero...
No, ahora es otra cosa.
Por eso ha cambiado muchísimo. Sería quizá interesante el contraste.
Total.
Porque es, más, es un lugar donde se han pasado muchísimas cosas en los últimos 10 años.
Claro, el paisaje en ese sentido es distinto, es más vacío.
No, interesante verlo en su antes.
Lo que era.
Sí, lo que fue, sí.
Pero la exposición está centrada, ponte tú, en cajas de luz, objetos, fotografías. Lo que más llama la atención es la importancia que tienen estos carritos para pasar de un lugar a otro. Eso es una cuestión que es clave, que habla de la pobreza, de la materialidad, de cómo acarrear muchas cosas muy pesadas con muy poca fuerza. Sigue la línea de lo que viene Patrick Hamilton haciendo, conceptual, le importan los colores, le importa la materialidad, vale la pena verla de todas maneras. Proyecto Colchane en la Galería Patricia Reddy, que además tiene un restaurante donde vende un postre muy rico.
Es muy rico el restaurante. Y también en el mismo lugar, al mismo tiempo se inauguró ayer, expone el artista Marcos Bizarri, Distancia Visible. Yo he visto solo la foto y quedé con muchísimas ganas de ir, así que lo intentaré.
Vale la pena ir, o ver las dos.
Hay que ver qué nos permite hacer la lluvia este fin de semana. Pero parece que ya pasó.
Hablan de un fenómeno que se llama la niña en B, ponte tú. No, ya, el metaforón que tú apoyaste, Sofía, está llegando al límite.
¿Los ríos atmosféricos?
Sí, desde ahí estamos hablando ya a
del escote. ¿Vieron esas imágenes de los techos volando en el sur ayer?
No, sí, eso es tremendo.
Oye, ¿y vieron el documental de Daniel Rosa?
Sí, pero
lo vamos a comentar.
Vamos a esperar que ya, tú lo veas. Veremos la invención de Morel para la próxima semana. Está disponible en YouTube.
Y vale la pena darle una vuelta, un gran documental. Nos vemos el próximo viernes si todo sigue como tenemos planificado. Que estés muy bien, Sofía, que estés muy bien, Arturo. Cuídense mucho. Gracias, Mauro. Que tengan un buen fin de semana. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa streaming de La Tercera. Entrevista y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y en su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Buenas noches, buen fin de semana. Cuídense del frío.
Muy buenas noches.
Que estén muy bien.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.